En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Algunas de las cosas que van a ocurrir aquí, de aquí, desde las 7 y hasta la medianoche, hasta las 12. Para empezar, a las 8 y media estarán, van a escuchar las voces de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez, dos grandes periodistas de la información internacional. A las 9, en tertulia económica, Susana Burgos y Carlos Sánchez. Tendremos, por cierto, a Javier Gándara, que es el presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, a propósito de, en fin, la recuperación del turismo a través de los aeropuertos, el papel de los aeropuertos en este momento, el nuevo documento de regulación aeroportuaria que ha aprobado el gobierno, las tasas que pagamos los clientes y las compañías. De todo eso hablaremos con Javier Gándara y después en tertulia Victoria Dafora, Isaac Blasco y Alberto Pozas. Habrá también un contacto con Mario Arnaldo, uno de los grandes expertos en seguridad vial, por la nueva ley de tráfico que ha salido hoy adelante en el Congreso de los Diputados. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Lo primero que piensa el hombre de esta pequeña historia es que el verano es solo el recuerdo de lo vivido, que el tiempo pasa rápido y que octubre llama a la puerta y que el mundo vuelve a girar con toda su naturalidad camino de la próxima estación. Tempus fugit, el tiempo se fuga, que decía Virgilio 70 años antes de que naciera Jesús. No descubre nada nuevo, la verdad. La novedad está dentro de lo nuevo y lo renovado. Imposible inventar otra vida más allá de la que nos marca la naturaleza. Hoy frío, mañana calor. La sensación del irreversible paso de los días es antigua y por eso se empeña en no olvidar lo que al oído de vez en cuando le dice Marco Aurelio, otro viejo tan moderno: empéñate en la tarea de estar recto y no enderezado. A nuestro hombre en cuestión le divierte sentir cómo el emperador anima su vida y juega con los demás cuando leemos lo que hace tantísimo tiempo escribió en una tienda de campaña después de la batalla. Que un hombre tan poderoso se diga a sí mismo que su tarea es la de estar recto y no enderezado es descubrir todo un tratado vitalista y asistencial que ya querrían para sí los autores de libros de autoayuda. Estar recto es una actitud y es consecuencia del éxito y del esfuerzo y la determinación. Estar enderezado es la culminación de un fracaso porque te has doblado, te has de enderezar. Así que uno piensa que no es fácil estar recto en casi ninguna profesión. Pienso en un médico agobiado por los aluviones de pacientes que no puede tratar, en el conductor de un taxi echando horas y más horas, en un periodista que teme jubilarse sin haber dado una noticia en toda su vida, en un torero que se hace mayor y siente que el toro de su vida solo ha salido en sus sueños, en un escritor que no escribe, en la camarera que da los buenos días con respeto a clientes, a sus clientes, que no reparan en la grandeza de un saludo sentido, sencillo y cierto. Buenos días, buenos días. Y entonces se detiene y piensa en un momento todo lo que conlleva ese simple saludo de una camarera que nunca ha visto. Buenos días, caballero. Y ahora siente alivio por vivir esta mañana otoñal en la que el que más y el que menos va tirando, que decimos por aquí, rectos, pero no enderezados. Recto en sus convicciones, abre el periódico que la cafetería pone a disposición de sus clientes. Una viejecita le pide que le dé el crucigrama y él le da el diario entero, pero ella insiste: no, 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 solo el crucigrama, lo demás no me interesa. Aquí ya me conocen, dice la vieja. No se preocupe, ande, deme la hoja del crucigrama. Y eso hace. El periódico queda descompuesto y abierto. Y se sorprende porque la primera noticia que lee tiene que ver con la muerte de una señora que nadie debe conocer porque el titular habla de la muerte de quien es la madre de una folclórica muy conocida. Muere la madre de Isabel Pantoja, dice la noticia. Y entonces Nuestro hombre, perplejo ante el papel, piensa en lo barato, lo poco que cuesta salir en los periódicos. ¿A quién le puede interesar una noticia así? Pasa página y otra muerte. La noticia ahora está adornada con la fotografía del gran crítico de cine que fue Antonio Gasset. Días de cine, de vida, de humor y lealtad, titula su obituario Elsa Fernández Santos. Lo lee y siente algo parecido a una reconciliación profesional. Y entonces piensa que en el juego de equilibrios y contrapesos en que se ha convertido el periodismo, la noticia de la muerte de una señora que nadie sabe quién es, más allá de ser la abuela de un pícaro que se gana la vida por las teles, la madre de la viuda de un torero que después fue novia de un camarero que terminó de alcalde de Marbella y que almacenaba billetes de 500 en bolsas de basura, que a su vez terminó en la cárcel, que salió y vivió de cobrar exclusivas y de asegurar que estaba muy malito y enfermo. Y ahí se quedó nuestro hombre, casi sin resuello, que hay que ver, pensó, lo que sale cuando tiras del hilo de la noticia de la muerte de una señora desconocida, que Dios tenga en su gloria. Y terminó de leer el artículo de la muerte del crítico de cine, y le pareció corto por lo bien escrito que estaba, y sintió envidia de los amigos que Gasset tuvo. Envidia de que lo recuerden aquí Javier Marías y Agustín Díaz Llanes, y en la otra vida o donde sea, Luis Eduardo Aute y Pedro Erquicia. Envidia de su sentido del humor y de su inteligencia cuando, por ejemplo, la periodista recuerda que una vez Antonio Gasset apareció en la pantalla para decir «Buenas noches, interrumpo vuestra intimidad para informaros sobre esto, que algún insensato calificó como arte, pero que hay que reconocer que en algunas ocasiones es una maravilla». Y nuestro hombre volvió a pensar en la diferencia que hay entre estar recto o estar enderezado. En que a pesar de todo siempre hay algo en un periódico que termina justificando 1,80 euros. Y se va pensando en lo distinto que serán el entierro de la abuela de Paquirrín y el del crítico de teatro. En esos metafísicos asuntos estaba cuando al abrir la puerta para salir de la cafetería escuchó a la camarera que le acababa de poner el café. «Tenga un buen día, señor, y hasta pronto». Volvió la cabeza, la miró, esbozó una ingenua sonrisa y se perdió por la plaza de Felipe II.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Para que no se pierdan con la información, la crónica de la actualidad, con Javier Fernández Mardomengo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Crónica general que, como cada día hasta ahora, al comenzar el enfoque, pasa por el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobar cómo se circula en la comunidad. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A42. Al margen de este alcance encontrarán densidad circulatoria en ambos sentidos en prácticamente todas las vías. En la A1 en el entorno de Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Perales de Tajuña, en la A4 en Butarque y en Pinto, y en la A42 en el entorno de Fuenlabrada. También densidad circulatoria en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y El Plantío. En la M40 tráfico lento en ambos sentidos en dos puntos, en túneles del Pardo y en Hortaleza. Además, densidad circulatoria en Montepríncipe, sentido A5, en Carabanchel hacia la A4, en Coslada, sentido A3. Y en la M50, mucha precaución en Boadilla del Monte, sentido A6, en Villaviciosa de Odón hacia la A5 y en Perales del Río, en ambos sentidos, por obras de mejora en la calzada.
7:09 de la tarde, muchísima actualidad que analizar en este jueves en clave política, porque la jornada ha estado llena de primeros espadas y de exprimerísimos espadas por partes. Lo último es que el juez Llarena se ha pronunciado tras la detención la semana pasada en Cerdeña, en Italia, de Carles Puigdemont y su posterior puesta en libertad a la espera de lo que dijera la justicia española. Y lo que pide la justicia española, lo que pide hoy el juez Llarena, es su entrega inmediata a España. Lupi Ortiz.
El juez de Arena pretende con este nuevo escrito despejar cualquier duda de cara a la entrega de Puigdemont. Reitera que la orden de detención sigue vigente, que el expresidente catalán ahora mismo no goza de ningún tipo de inmunidad parlamentaria y que la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia Europeo no afecta para nada a esta situación. El magistrado del Supremo sale así al paso de informaciones que planteaban que la euroorden estaba suspendida, en parte basadas en lo dicho por la propia abogacía del Estado, que ante el Tribunal General de la Unión el pasado mes de julio así lo aseguró. Y Arena corrige a los servicios jurídicos del Gobierno. El único que puede suspender la orden de detención es él y no lo ha hecho. Y es algo además que la propia abogacía debe saber porque es parte en el procedimiento. Un procedimiento, el del procés, que no ha terminado todavía. Está pendiente de juzgar a los huidos de la justicia, entre ellos Carles Puigdemont.
De un expresidente, el fugado Carles Puigdemont, a un presidente, el de la Generalitat de Cataluña actual, Pere Aragonés, que se suma a sus predecesores y planta al rey Felipe VI. Ha sido en el Salón del Automóvil, como nos detalla desde Barcelona Omar Barón.
Aragonés ha vuelto a plantar al rey en la inauguración del Salón del Automóvil en una tarde de anuncios importantes. Antes de final de año, Pedro Sánchez se ha comprometido a acelerar la convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación económica del vehículo eléctrico, así como el despliegue de una plataforma para instalar y reparar puntos de carga de este tipo de vehículos. La convocatoria será a nivel estatal y prevé una inversión de 24.000 millones de euros entre este mismo 2021 y 2023. Como decimos, estos anuncios se han hecho en el contexto del Salón del Automóvil, sin la presencia del presidente catalán ni de la alcaldesa de Barcelona. En la calle, una manifestación independentista discreta de 200 personas al grito de "No tenemos rey".
Hemos empezado hablándoles de Llarena, un juez, y seguimos ahora con el órgano que les gobierna a todos ellos, el Consejo General del Poder Judicial, que ya saben ustedes, sigue bloqueado y se siguen pronunciando líderes, exlíderes y organismos. El último en hacerlo, el Consejo de Europa, corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Esta vez la reprimenda viene del Consejo de Europa. Si la semana pasada era la Comisión Europea la que abroncaba al Gobierno por no desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hoy es el Consejo de Europa, órgano compuesto por 47 estados y con sede en Estrasburgo, que pide cambiar sin más retraso el sistema de elección de este organismo judicial. En un informe publicado hoy, esta institución insta a nuestro país a reformar el sistema de elección de los 12 vocales jueces para que sean elegidos por sus pares, dice, y el poder político no participe en ninguna etapa del proceso. Al Consejo de Europa no le convencen las explicaciones dadas por nuestro país sobre el actual sistema de elección de los representantes judiciales, por lo que asegura que su preocupación sobre este asunto continúa igual, sino más que antes. El informe lamenta que cada vez que se ha llevado a cabo una renovación de este órgano, se han expresado recelos sobre la negociación política y sobre la manera en la que ésta se ha efectuado. El Consejo cree además necesario tomar medidas para reforzar la independencia de la Fiscalía, así como otros puestos de carácter judicial.
Les decía que sobre este asunto se han pronunciado hoy líderes, por ejemplo, el del Partido Popular, Pablo Casado, que dice que la posición del Consejo de Europa, que expresa en ese informe, corrobora su postura y no piensa moverla un ápice.
Que nuestro compromiso, si Sánchez sigue bloqueando la renovación de los órganos constitucionales porque no quiere cumplir su palabra y dejar que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, si eso no lo hacen, en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley para que la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España.
Y unos que fueron líderes un día, líderes del Gobierno, han hablado también sobre esto. Felipe y Rajoy, Felipe González, claro, expresidente socialista y expresidente popular, llaman al acuerdo. Será imperfecto, eso seguro reconocen, como lo son todos los acuerdos, pero es necesario alcanzarlos. Ha sido en el Foro de la Toja.
No podemos tener órganos constitucionales varados como si fueran una batea que no se puede sacar en la ría.
Disponiendo de una mayoría absoluta, renovamos las instituciones, resolvimos algunos temas que no eran de importancia menor, como la sucesión en la corona, incluso pactamos los desacuerdos o fuimos capaces de abordar un tema también tan trascendente, como todo el mundo sabe, como era la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Vamos a volver a escuchar, ya se lo advierto dentro de un momento, a Felipe y a Rajoy con otros asuntos. Esto era en el Foro de la Toja, mientras en el Congreso de los Diputados se debatía la reforma de las pensiones, una reforma que ha defendido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con duras críticas al Partido Popular, Flor Carazón.
Muy crítico con la actitud del PP se ha mostrado José Luis Escrivá. El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha reprochado a los populares que hace un año apoyaran ligar la subida de las pensiones al IPC y ahora rechacen lo acordado.
Ese recorte de pensiones del 40% que está detrás de la vuelta al 2013, ¿en qué se va a reflejar? Yo me imagino que se va a reflejar en una eliminación de impuestos probablemente para las personas más adineradas a costa de los pensionistas.
Para el diputado del PP, Tomás Cabezón, lo que recortará las pensiones es el factor de equidad intergeneracional que recoge el nuevo proyecto. Ha defendido la enmienda a la totalidad de su partido ante una reforma que asegura no garantiza la sostenibilidad del sistema.
Nos presenta un proyecto que define claramente cuál es la política del gobierno. Una reforma a plazos, por fascículos. Hoy nos ha presentado el preámbulo, la parte cómoda, la fácil, pero en los siguientes capítulos vendrá lo que nos tienen acostumbrados, los líos, las dificultades.
Al ser rechazada la enmienda a la totalidad del PP, la primera parte de la reforma de las pensiones seguirá su tramitación parlamentaria.
Seguimos en la carrera de San Jerónimo porque allí se ha dado luz verde a las nuevas normas de tráfico. Abran bien los oídos si no quieren llevarse una sorpresa de aquí a no mucho tiempo. Novedades, Rafa Cerro.
6 puntos menos de carné por conducir sujetando el móvil con la mano. Sube de 3 a 4 puntos, 4 puntos menos el castigo por no utilizar cinturón de seguridad, sillitas infantiles o casco en moto. Casco obligatorio también para los patinetes. Utilizar o llevar en el auto detectores de radares será infracción grave, no barredores como antes. El simple detector será infracción grave, 3 puntos menos en el carné el detector de radares. Multa de 200 euros por parar o estacionar en carriles o vías ciclistas. Pero la gran noticia es esta, Javier, lo que no se cambia. Sí, seguimos pudiendo adelantar en carreteras de 2 sentidos a 20 kilómetros por hora más de lo que marque la señal, por un voto en la Comisión de Interior del Congreso. Sí se puede adelantar a 20 por hora más cuando hay un solo carril en cada sentido.
Son unas cuantas novedades más, viene que más vale que las estudiemos y nos las aprendamos de aquí a no mucho tiempo. Seguimos en clave política porque continúa la convención del Partido Popular hoy con la presencia de otro expresidente del gobierno, con la presencia de José María Aznar. ¿Qué le ha dicho a Pablo Casado, Raquel Ruiz?
Aznar no ha querido dejar margen a las interpretaciones. Su apoyo a Casado es incondicional.
Pero ahora te digo una cosa, vas a ser presidente del gobierno de España y te digo una cosa más a quien decía, lo vas a hacer bien.
Para cuando esto pase, Aznar le recomienda aplicar reformas ambiciosas y acabar con el desorden que, según el expresidente, impera en estos momentos.
Esa es una de las palabras claves que yo creo que necesita la España del futuro, la España que tú tienes que gobernar, que es orden. Este es un país desordenado. Las cosas están desordenadas y hay que restablecer orden, hay que ordenar la casa. Y ordenar la casa se llama aplicar la Constitución.
Y todo esto le aconseja Aznar que lo haga sin avergonzarse de sus ideas.
Y naturalmente no hay por qué avergonzarse de defender esos valores, ni en el sistema educativo, ni en el sistema social, ni en el sistema cultural. No hay nada peor que un político marioneta de las tiranías culturales hoy al servicio de las redes sociales.
También Casado ha tenido elogios para Aznar y ha querido reconocer el legado que dejó durante sus años en la presidencia.
Por cierto, en la Convención de los Populares ayer estuvo de invitado Nicolás Sarkozy, expresidente francés, que solo un día después de venir a España ha sido condenado por fraude electoral por su campaña de 2011, Luis Mínguez.
Los jueces han considerado probado que Sarkozy conocía que en su campaña a la reelección de las presidenciales de 2012 se dobló el límite de gasto permitido por la ley francesa, fijado en 22 millones de euros. Máxime cuando fue advertido en 2 ocasiones por expertos fiscales de ese riesgo y siguió realizando mítines muy ostentosos. Se camufló además ese exceso de gasto con facturas falsas. Otros directivos de su campaña han recibido penas superiores a la de Sarkozy, que es de 1 año de cárcel, pero podrá cumplir con una pulsera electrónica. Es la segunda condena contra el expresidente francés después de ser sentenciado en marzo a 3 años por corrupción y tráfico de influencias, condena que no se ejecutó al recurrirla, cosa que Sarkozy ya ha anunciado que hará con esta nueva.
por fraude en su campaña, no por fraude electoral. Federata, sí, hablando de convenciones.
Cuando Daniel Ortega lo invitó a una de sus convenciones, cuidado con las convenciones, que le invitó a una de
Creo que vas a ir a una pronto.
Sobre la convención, por cierto, acaba de hablar, la convención de los populares, claro, una que será protagonista en ella durante este fin de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde los Estados Unidos. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Sí, ya con las maletas prácticamente hechas para volar mañana rumbo a España para participar en esa convención que Isabel Díaz Ayuso ha seguido de cerca desde Estados Unidos, con todo su convencimiento de que Pablo Casado debe llegar a la Moncloa, ha dicho.
Lo que se está viendo también es que hay una alternativa política en España a la que yo me sumo y sé que este cambio va a ser necesario y después de un viaje como este lo tengo mucho más claro todavía, que a España le hacen falta profundas reformas y que duda cabe que mi partido político y su presidente Pablo Casado tienen la solución para todo ello.
Sus palabras hace unos minutos en Washington, a las puertas del Capitolio, donde se ha reunido con congresistas hispanos. Última parada de una intensa agenda, 13 encuentros institucionales y 17 atenciones a medios de comunicación. Dice que el viaje ha merecido la pena, se viene con algunas lecciones aprendidas y también con deberes.
Me voy con la convicción de que hay que seguir hablando bien de España, bien de Madrid y contando lo que estamos haciendo, porque una vez que se conoce, a la gente le fascina la idea que nos hemos dado.
Ayuso también ha hablado del levantamiento de las restricciones en Madrid. Hay que aprender a convivir con el coronavirus. El siguiente paso, ha avanzado la presidenta, será afinar el protocolo en los colegios.
Hablaba Ayuso de esas restricciones que tocan a su fin. Casi todas, vamos vislumbrando ya la vieja normalidad. ¿Cómo queda el mapa en la región? Eva Prat.
Ningún sector de la actividad económica o social tendrá que restringir aforos a partir del lunes. Todos serán del 100%. En hostelería se suprimen los límites de comensales en mesa, tanto en interior como en exterior, y el consumo en barra se permitirá parcialmente, solo cuando se haga sentado. El ocio nocturno tampoco tendrá límites de aforo y podrá haber mesas altas para el consumo de pie. Esta relajación de medidas la valoran con cautela los expertos. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense.
Yo hubiera esperado a bajar a 50 de incidencia acumulada y aún así con un buen despliegue de capacidad de rastreo, pero bueno, entiendo que hay otros parámetros que la gente que toma decisiones pues tiene en cuenta. Pero eso sí, para mí es muy importante que haya un mensaje paralelo de que ahora la responsabilidad está en los ciudadanos.
Lo que no cambia es el uso de mascarillas, que tendremos que seguir llevando como hasta ahora.
Pues la oposición en Madrid, en la Comunidad de Madrid, apoya el levantamiento de esas restricciones, pero con condiciones. Más Madrid, Unidas Podemos y Partido Socialista piden además fin de restricciones en los servicios públicos, especialmente en los sanitarios. Mónica García, líder de Más Madrid, Hanna Yalul, Partido Socialista.
Hemos registrado una iniciativa para exigir al Gobierno que se amplíe la retirada de restricciones en todos los ámbitos. Si los bares o los estadios de fútbol pueden estar llenos, las clases de preparación al parto o las reuniones escolares también.
Nosotros entendemos que conllevará también la apertura de los servicios de urgencias de atención primaria, que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia y ya venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Si se puede hacer una cosa, la otra también. Nosotros respaldamos todo lo que suponga avanzar hacia la normalidad, ya que en gran parte es gracias al éxito de la vacunación en España.
¿Y cómo se toman el final de esas restricciones unos de los afectados, los hosteleros, Fran Serrato?
Pues están muy contentos porque para ellos esta decisión, dicen, supone un avance estratégico. No habrá límite de comensales en las mesas y se podrá consumir en la barra siempre y cuando estemos sentados en taburetes. Medidas especialmente importantes para establecimientos pequeños o sin terraza, casi 14.000 en la región, que de esta manera podrán reactivar el consumo en interior. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
Calculamos que va a suponer 10 millones de euros de facturación más para los establecimientos diariamente en la Comunidad de Madrid.
Y no será el único indicador que lo note. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Es la mejor noticia en estos momentos y que va a permitir recuperar ya casi 10.000 puestos de trabajo.
Se va a alcanzar el 80% de la facturación prepandémica y eso a falta de recuperar el turismo, la presencialidad en las oficinas y los hábitos sociales.
Por cierto, más de hostelería, sigue la polémica en torno a las llamadas terrazas COVID, ya saben, esas que vemos en las bandas de aparcamiento, en la zona azul o en la zona verde. en Madrid y que tanto bien han hecho a los hosteleros, pero tanto mal han hecho a algunos vecinos. El Partido Socialista pide ir replanteándolas y el Ayuntamiento de la capital insiste en que está buscando alternativas para las zonas tensionadas. ¿Cómo Retiro, Mar García?
El gobierno de Cibeles mantiene su calendario, lo deja claro la portavoz Inmaculada Sanz.
Todavía no estamos en una situación de normalidad completa y, por lo tanto, nosotros tenemos establecidos unos plazos que son el 31 de diciembre. Entendemos que debe seguir adelante.
Y Retiro se convierte en programa piloto como zona tensionada por las terrazas COVID. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Las calles de la Ciudad de Madrid, las aceras, las bandas de aparcamiento son finitas. Esto no es como el camarote de los hermanos Marx, sino que tenemos que analizar lo que se puede otorgar y lo que no se puede otorgar.
Frenar las terrazas en Retiro para los socialistas llega tarde. Mar Espinar, portavoz.
O sea, Retiro ha decidido no dar más licencias porque es que no cabe una terraza más. Entonces, creo que llega tarde.
Todo en una nueva ordenanza de terrazas.
Tenemos terrazas llenas en Madrid y estamos a las puertas de un fin de semana en el que esperamos que sea eso, las terrazas, lo único que esté lleno. Eso y no los parques, jardines o plazas con gente haciendo botellón, como hemos visto estos últimos fines de semana. Para ello, hay un dispositivo que pretende evitarlo. Julio César Cobos.
El Parque Berlín de Madrid y las fiestas locales de La Roza serán puntos a vigilar este fin de semana por la policía. Los graves disturbios que se produjeron en este parque del barrio de Chamartín, con un joven herido por arma blanca y con graves altercados en la vía pública, llevan a la policía municipal a reforzar la vigilancia con 200 agentes más. Un refuerzo que nos cuesta a todos los madrileños 50.000 euros diarios, según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
En relación al botellón, a esos 200 agentes, que en algunos casos han sido más, pero solo los 200 agentes, supone un coste diario de más de 50.000 euros para las arcas municipales, más allá, por supuesto, de los turnos ordinarios y del resto de medios que hay que utilizar.
En total, 400 policías estarán en el operativo del Parque de Berlín, pero la delegada señala que nunca podrá haber un policía vigilando a un joven. En Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle, la intendente jefe de la Policía Municipal, Esther de Gregorio, ha señalado que los macrobotellones estarán controlados.
Bueno, es un fenómeno que la Policía Municipal está acostumbrada a trabajar, y igual que lo hicimos desde hace años, estamos trabajando para que el consumo de alcohol en vía pública no se produzca, pues seguiremos con dispositivos especiales durante los próximos fines de semana y siempre que sea necesario.
En las fiestas de La Roza se han eliminado las comidas populares, el pregón y la discoteca móvil. Hay programados dos conciertos y se va a reforzar la vigilancia policial con 200 agentes. La reapertura del ocio nocturno puede reducir las aglomeraciones.
Y sepan, por último, que el kamikaze de la M50, el joven que conducía en estado de embriaguez, que colisionó de manera frontal contra otro vehículo provocando la muerte de otro joven, ha sido declarado culpable de homicidio doloso. Ahora el juez tendrá que decidir la sentencia. La acusación particular pide para él la pena máxima, 15 años de prisión. La Fiscalía pide 9. Son las 7:27 de la tarde. Enseguida el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Un momento.